Muy buenas tardes. Una de la tarde con 28 minutos de este lunes 6 de diciembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada con Bad Boys de fondo. ¿Cómo está, señor director, don Juan Pablo Larraín?
Muy bien, muy contento, muy feliz de iniciar esta semana.
Gracias.
Va a ser una semana cortada.
Tengo que felicitarlo primero porque yo sé que usted tiene un corazón cruzado, puro, y me imagino que fue un gran fin de semana. Mira cómo muestra ahí el señor director. La llevó hasta la oficina, la camiseta.
En la mañana hice el programa con la camiseta puesta, oiga.
Ah, muy bien, muy bien. Tetra campeón. Extraordinario. Oye, fue un fin de semana bien futbolero, ¿eh? En la parte alta de la tabla y en la parte baja también. La parte baja de la tabla, sí.
Así es.
Oye, bueno, ayer tuvimos también novedades desde el punto de vista político. La canción, me imagino que Moncho hacía alusión a lo que pasó ayer en la noche. Un comentario nomás, yo no pude ver el programa entero, vi un rato, la verdad que estaba en otra, pero me llamó la atención. Ahí estamos, sí, volvimos pareciera. Parece que volvimos. Le contaba, señor director, que la región metropolitana completa apertura inicial, un regalo de Navidad anticipado extraordinario. Yo creo que todos estábamos un poquito nerviosos con que la cosa se fuera a enredar, pareciera ser que la tendencia va para el otro lado. Incluso hoy día sale en prensa internacional reportes de que los primeros estudios sobre la variable Omicron pareciera que indican que no es tan dañina como se esperaba inicialmente. Buenas noticias desde ese punto de vista.
Yo he escuchado, fíjate que he leído, más que he escuchado en realidad, que es más contagiosa y que es menos dañina y es menos violenta, pero también he leído alguna en que es más violenta. Entonces, creo que en la mañana lo comentamos con el licenciado. Todavía no sale, parece que algún estudio ya más concreto respecto a la violencia de esta variante. Lo que está comprobado al parecer es que es muchísimo más contagiosa. El punto es si de verdad va a ser más suave, como parece ser, lo cual es una buena noticia.
Oye, pero habló Fauci, Tony Fauci hoy día, y dijo que la primera evidencia que se cuenta, la evidencia preliminar, es positiva. Obviamente que creo que no hay nada concluyente aún.
Es el punto.
Pero la primera evidencia parece ser positiva. En el fondo es muy contagiosa, pero pareciera ser no tan fuerte. Lo que sería, yo creo, muy bueno para la economía mundial. Oye, repito nomás lo que dije antes, parece que no se escuchó nada. En el programa de ayer, en el live famoso donde estuvo el candidato presidencial, lo que me gustó es que dejaron que el candidato hablara y le preguntaron cosas sobre temas relevantes. Pensiones, economía, salud. Y no solamente es la chimuchina, y ojalá que los medios tradicionales, los periodistas, tomen esto como una señal de alerta y lo apliquemos todos en las conversaciones que harían los medios más tradicionales.
Oye, tan de alerta es que hasta hace poco rato el video en YouTube ya había hecho 350.000 reproducciones. Entonces, es una alerta, porque eso en puntos de rating, en cantidad de personas, no tiene nada que envidiarle un programa político. Nada que envidiarle.
Mira.
Entonces, cuando cuando se enfrascan en discusiones realmente tan absurdas, tan duras, en temas que le interesan a una minoría y no una mayoría, bueno, esto es un reflejo que la posibilidad de desintermediar a ciertos medios, a ciertos grupos, a ciertos periodistas, el riesgo existe y es.
Ahí entro. Ya, ahí parece que estamos nuevamente. Oye, cada vez que hablo del programa de ayer, me cortan, ¿ah? Eso algo indicará, señor director. Repetíamos, AES Corp lanza una OPA por acciones de la chilena AES Andes. Eso hace que las acciones de la compañía chilena salten 40% en el día de hoy, llegando a valores de 128,70. Obviamente con mucho impulso derivado de esta oferta pública de acciones, ¿ah? Busca consolidar la estadounidense su operación chilena. Esta es una compañía que ha tenido alto y bajo, ¿eh? El proyecto Alto Maipo ha sido probablemente lo más complejo que ha tenido que enfrentar, pero aún así parece ser que persiste el interés. Probablemente es una buena oportunidad de compra derivado del el precio del dólar actual y los precios de las acciones en Chile, ¿eh?
Totalmente. Y también fíjate que una hay que considerarlo también como una confianza en lo que viene en el país, ¿eh? Estando ahí a la vuelta de la esquina en la elección donde no saben lo que va a pasar. Mira, me parece interesante.
Claro, como que pareciera ser que hay una especie de mirada distinta sobre lo que viene adelante de parte de inversionistas extranjeros respecto a lo que muchas veces uno escucha en nuestro país. Pues bien, el cobre para arriba hoy día, 0,2%, nada demasiado destacado. El dólar estuvo relativamente estable y fíjese que en los últimos minutos, señor director, y lo vamos a comentar en el pantallazo, se ha pegado una subida fuerte, ¿eh? Llegando a niveles acercándose peligrosamente a los 850 pesos por dólar. Que sería, creo, un récord al menos de las últimas semanas.
846,50 hasta ahora.
846,50, imagínate. ¿Eh?
Impresionante.
Oye, no sé si ya tenemos al pantallazo, Moncho, a ver si nos avisa. No, parece que no todavía. En Estados Unidos la cosa muy optimista, el Dow Jones 1,73% arriba, haciendo eco de que pareciera ser que la variable Omicron no va a ser lo dañina que se esperaba, sino que pareciera ser que va a tener un comportamiento un poquito más benigno, ¿eh? La verdad, no ha tenido tanto repercusión en nuestro mercado local. El IPSA con un tenue 0,24% de crecimiento.
Oye, poquito. Lo otro que te quería comentar, que a pesar de que todos los organismos internacionales lo dicen, y lo bien que lo ha hecho el Estado chileno respecto a enfrentar la pandemia, y a los
parece que no está todavía. Hoy día hemos tenido todos los problemas técnicos habido y por haber, ¿eh? Ha sido
lo juntamos todo.
Ha sido una jornada difícil, muy difícil. Sí. ¿Tenemos el pantallazo o no tenemos el pantallazo, don Moncho, por favor? Ahí está, ya, don Felipe Posada, director de análisis y estrategia de AvaTrade. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señores, ¿cómo están?
Muy bien, aunque un poco acontecidos técnicamente hoy día, pero te escucho bien a ti. Cuéntanos cómo está el dólar, estimado Felipe, que parece que se fue para arriba ahora.
Pues bueno, sí, el dólar... ¿Ah? No, ¿aló? El dólar está en 846.70, está nuevamente en una sesión más bien dramática, digamos. Está subiendo prácticamente 6,5 pesos. El IPSA, que empieza a devolverse también, la apertura fue fuerte arriba, prácticamente 1%. En este momento está bajo los 4.400 puntos, subiendo tan solo un 0,35%. Yo tengo la impresión, Fernando y Juan Pablo, que de los tres indicadores que hemos estado conversando durante el año, que es el IPSA, el dólar y la rentabilidad del bono chileno a 10 años, el que mejor ha percibido lo que está pasando a nivel político es el bono, creo yo, porque la tasa de rentabilidad de la deuda chilena cae al 5,72. Hay que acordarse que el 13 de octubre, si no me equivoco, estuvo prácticamente a las puertas del 7%. Hoy día, como te digo, está 5,72, pero no hay que perder de vista que en mayo del año pasado estaba en 2,2%. Así que, en general, yo diría que hoy día estamos viendo una jornada más bien tensa, con una calma alta, por decirlo así.
Oye, Felipe, vemos dos acciones hoy día siendo muy fuertes.
Aislantes por la OPA y la TAM.
No.
Una subiendo 40%, la otra 34%. Son acciones que se están transando mucho en el día, se están llevando parte importante de este IPSA de 0.33.
Puede ser, pero mira, yo la verdad veo a la TAM que lo está subiendo 26,78, está en 445 pesos, pero de todas maneras hay que tener en cuenta que estas compañías, sobre todo la TAM, ha caído fuerte. Fíjate que tú, year to date, la TAM lleva una caída, no sé, de 60%. Entonces, bueno, a Skinner la verdad es que no lo sigo en detalle, no podría darte mayores apreciaciones ahí, pero en general veo, como te digo, un IPSA desinflándose, por decirlo así. Yo creo que estas dos semanas que vienen, incluido a esta y la próxima, que son las últimas dos semanas que tenemos abierto el mercado para las próximas elecciones y saber quién va a ser definitivamente el próximo presidente, yo tengo la impresión de que el dólar se va a mantener lateral alcista, con el miedo por arriba de los 850 de que el Banco Central salga a intervenirlo, obviamente como lo hizo en noviembre del 2019, y el IPSA yo creo que va a estar más bien lateral bajista.
Ya, o sea, en el fondo, dólar lateral, IPSA más bien hacia abajo, pero la cosa más o menos tranquila, o tranquila, nerviosa, a la espera de las elecciones del 19 de diciembre, ¿no? ¿Ese es más o menos el resumen?
Yo creo que eso es como el resumen, la verdad, la sugerencia. Lo conversamos la semana pasada, cuando el dólar estaba en 826 y el IPSA sobre los 4.510 puntos. Me acuerdo haberte dicho que la sugerencia era la cautela. Probablemente íbamos a ver el IPSA más bien bajando, teniendo en cuenta un poco o absorbiendo en mayor medida los drivers de mediano y largo plazo, como la deuda, el déficit fiscal, más allá de lo potente que fue las compras después de la primera vuelta. Y el dólar en general estaba en 826, también la sugerencia fue calma. La verdad es que yo creo que si estás comprado en el dólar bajo los 800 pesos, como muchos estamos, yo en general podría poner el stop loss, ajustarlo a la zona de 810. Creo que la volatilidad que vamos a tener después de la segunda vuelta va a ser agresiva. Pero la verdad es que no le veo muchos drivers para comprar el dólar ahora, menos comprar el IPSA.
Oye, Felipe, y en esa perspectiva dijiste que el Banco Central intervino a los 8.50, ¿tú esperarías que si llega a los 8.50 el banco lo va a volver a hacer?
Mira, en noviembre del 2019 el Banco Central interviene el tipo de cambio, intervino con alrededor un monto aproximado, un total de alrededor de 20.000 millones de dólares. En las reservas internacionales que tenía el Banco Central de Chile en ese momento, un mes, un par de semanas post el estallido social, eran alrededor de 40.000 millones de dólares. Esa era la reserva que tenía el Banco Central. Hoy día tiene 55.000 millones de dólares. O sea, la artillería que tiene el Banco Central de Chile hoy día es mucho mayor. Pero efectivamente hay que recordar que el Banco Central de Chile es un banco chico. O sea, perfectamente podría el mercado pasarle por arriba. Yo tengo la impresión de que si el Banco Central no interviene o espera pasar un tiempo más, el tipo de cambio podría correr hacia la zona de máximos que vimos por ahí por marzo del 2020, cuando estuvo en 878 más o menos. Si es que el Banco Central no lo interviene, probablemente va a correr más arriba. Eso, la verdad, es que no tengo muchas dudas. Y si lo interviene, probablemente vamos a tener volatilidad bajista, por una situación normal, ¿no es cierto?, que el Banco Central lo sale a atajar, por decirlo así, pero en el mediano y largo plazo, yo tengo la impresión de que los drivers de largo plazo, como la deuda, el déficit que tenemos hoy día, más bien desconfianza estructural, que lo que tenemos hoy día en Chile, probablemente va a seguir presionando el dólar hacia arriba.
Excelente, Felipe. Muchas gracias por este contacto y, bueno, estamos al habla, a la espera de lo que va sucediendo en los próximos días. Un abrazo.
Un abrazo a los dos.
Felipe Posada, director de análisis y estrategias de AdaTrade, ¿eh? Con un análisis de los mercados, en particular el tipo de cambio. EconoRent, señor director, llegó EconoRent y Check, un nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Bueno, de ahora en adelante podrás pagar los trámites con un código QR sin tocar plata, sin tocar máquinas. Comparte tus libros de estudio con descuentos. Carga tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Y BCI, porque nuestra Navidad se celebra diferente. Paga tus compras de fin de año en 3-6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Y construir confianza para hoy y para mañana es lo que nos propone BCI, que tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tus accionistas y tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Book, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, BookUK.cl. Book.
¿Estás buscando más tranquilidad para tu familia? Cámbiate a los sonidos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, en un penthouse o un departamento con jardines y más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes.
Peugeot, el mejor camino para vivir en grande lo recorres junto a la nueva Peugeot Landtrek, la nueva pickup de Peugeot, con todo lo que necesitas para vivir cualquiera de tus propósitos. Decide vivir en grande. New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite operar dólar, peso y realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo, que se llama MetaTrader 5. Ustedes entran a MercadoG.com, bajen la aplicación y rápidamente van a empezar a poder operar en su teléfono, en tablet o en el computador.
Ya, ¿usted está listo, señor director, o no? Yo estoy listo. Estamos listos. Ya tenemos a don Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia de Visa Inversiones. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Sebastián?
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo. En esta semana media corta, pero importante.
Más que corta, es como interrumpida.
Interrumpida.
Mejor. Eso se lo hace más corta o no. Oye, hoy día vamos a conocer si la semana pasada conocimos cifras de empleo de Estados Unidos. Conocimos además cifras de actividad en nuestro país, IMASEC, y esta semana es la semana de inflación entre Estados Unidos y nuestro país. ¿Qué podemos esperar, estimado? ¿Cuáles son los drivers principales y números que se debieran dar, tanto en Estados Unidos como en Chile?
Efectivamente, Fernando, esta semana creemos que va a ser relevante para los mercados, no solamente el mercado local, sino también el mercado internacional, con todo lo que tiene que ver con la inflación. Recordemos que la semana pasada también el presidente de la Reserva Federal empezó a modificar su discurso mostrando mayor preocupación por esta variable, y claramente las cifras de inflación que se esperan para Estados Unidos esta semana, para el mes de noviembre, en donde el mercado está esperando una variación anual cercana al 6,7%, es una variación anual bien importante, es lo que va a tener los ojos puestos por parte del mercado en esta cifra para Estados Unidos al cierre de la semana. Más que el dato que mencioné anteriormente, el 6,7, también lo que puede pasar con las medidas de inflación que descuentan precios que tienen mucha volatilidad, como el caso de los precios de energía, los precios de alimentos, que eso también da cuenta de cómo está evolucionando la inflación en Estados Unidos, si obedece más a algo que responde a precios que tienen menor volatilidad y que están respondiendo a lo mejor a toda esta dinámica que estamos enfrentando de cadenas de suministro que están bastante afectadas, un mercado laboral que en general con vaivenes, las últimas cifras fueron un poquito más débiles, igual consolida una trayectoria de recuperación en Estados Unidos. Entonces, cómo eso conversa con la política monetaria de Estados Unidos hacia adelante va a ser muy importante. Y en el ámbito local también tenemos cifras de inflación esta semana, nuestra expectativa, por ejemplo, en viceinversiones para las cifras de inflación, el IPC de noviembre, apunta a una variación mensual de un 0,4%. ¿Ah? Con lo que, en ese sentido, vamos a seguir teniendo tasas de inflación mensual que, si bien son menores que la última que conocimos, que fue de un 1,3%, igual siguen siendo bastante altas para un mes que, por lo general, tienden a ser más débiles en términos de variación mensual por el lado de inflación. Entonces, vemos que todavía, desde el punto de vista de inflación también en Chile, la situación también sigue siendo motivo de cautela y que creemos continúa llevando al Banco Central de Chile, por su lado, a seguir con su discurso de ir subiendo su tasa de política monetaria, eventualmente también en la última reunión que le queda este año 2021 y también en los próximos meses de 2022.
Sebastián, sabemos que se acaba el IFE universal, sabemos que fracasó el cuarto retiro, que son ambas cosas, no las únicas, pero parte importante de por qué tenemos tanta inflación, porque además hay inflación en el mundo, el dólar está caro, pero se vislumbra en el horizonte, en el mediano plazo, una baja, no sé si volver a los niveles que estábamos antes de esto, pero ¿en qué minuto ustedes vislumbran un retorno a, no sé, al rango medio del Banco Central, aunque sea en la parte alta? ¿Cómo lo están viendo ahí?
Bueno, no, Juan Pablo, nosotros creemos que eso va a costar más tiempo, principalmente porque, bueno, a pesar de lo que tú mencionas de que estos impulsos asociados a transferencias directas que ha hecho el Estado con los ingresos familiares de emergencia que han sido necesarios durante estos últimos trimestres producto de la pandemia, claramente igual ahora tenemos que ir a un escenario de mayor normalización de la situación fiscal, dado también que la economía sigue mostrando cifras por el lado de empleo que ya ameritan a lo mejor ir retirando este tipo de medidas extraordinarias. Aún así, la inflación creemos que el próximo año va a seguir alta por gran parte del 2022 y eventualmente hacia el segundo semestre del 2022 recién empezar a ir transitando hacia niveles más bajos del 5%, eventualmente llegar a una tasa del 4,6% esperamos nosotros en viceinversiones para el próximo año, porque aún creemos que todos los temas asociados a las cadenas de suministro, efectos de segunda vuelta también asociados a la inflación que vamos a tener este año 2021, que va a ser cercana al 6,4%, van a mantener todavía las cifras anuales de inflación en tasas elevadas todavía, por lo que vemos que recién hacia el 2023 podríamos ya estar apuntando a tasas de inflación que sean ya más consistentes con el objetivo del Banco Central, que es una inflación que esté entre el 2 y el 4% hacia el 2023. Principalmente creemos va a estar en la parte alta de ese rango, pero creemos que se irá alcanzando su objetivo más bien hacia un año más, no hacia el 2022 por los problemas que antes mencionamos.
Oye, Sebastián.
Uno podría pensar que la inflación se va a acoplar un poco más a lo que está pasando en el mundo al desaparecer todo esto, o parte importante de los componentes locales, y vamos a estar solo unido a lo internacional, o le ves también a algunas otras patas locales.
Por el lado, aquí creemos que también va a seguir incidiendo eventualmente todo lo que pueda pasar del punto de vista local de producción de alimentos, o sea, la situación también de sequía que hemos ido enfrentando durante los últimos años, eso puede llevar a que también se produzca una estacionalidad particularmente alta en términos de precio en los meses de verano, eventualmente existe ese riesgo, por ejemplo, que podría llevar a que los precios de alimentos, por ejemplo, hortalizas, etcétera, fruta y verdura, en los meses de verano podamos tener algún efecto eventualmente de precios un poquito mayores, ¿no? Sumado también a que en marzo eventualmente existe también eventos de indexación de precios de la inflación del 2021, en algunos ítems que se reajustan. Entonces vamos a tener un efecto de arrastre eventualmente del ámbito local por esta inflación que hemos tenido este año 2021 hacia el 2022. El riesgo también radica en que sigamos teniendo problemas en las cadenas de suministro y que eso exacerbe también los precios de algunos productos que también no solo se ven influidos por el tipo de cambio que ha estado alto últimamente, y eso puede motivar un traspaso por parte de los importadores hacia el consumo interno, sino que también por la escasez que estamos observando de algunos insumos, de algunos productos, y que eso puede generar presiones posiblemente en la primera mitad del año, más que en la segunda, pensando que posiblemente en la segunda mitad del año deberíamos tener algo más de normalización de todos estos temas.
Oye, Sebastián, perdona, señor director, aquí estoy. China anuncia liberación de reservas, planes de impulso del crecimiento económico. Entonces, hay como una doble lectura, creo yo, ¿no? Por un lado, un paquete de medidas que puede ser bien potente, pero por otro lado uno se cuestiona si no había un problema más grave del que habíamos visto que llevó a las autoridades a hacer estos anuncios. ¿Cómo lo vieron ustedes?
Bueno, aquí por el lado de China, Fernando, lo que hemos visto es que las tasas de crecimiento de China han sido menores en los últimos trimestres, luego de una recuperación bien importante. China fue la primera economía en salir de todos los problemas desde el punto de vista de actividad por el lado de recuperación. Pero ahora último hemos visto que las cifras han estado mostrando una desaceleración, sumado también a lo que sucede en el sector inmobiliario de China, que ahí claramente las autoridades están enfocándose bastante en tratar de disminuir el grado de endeudamiento de ese sector, y eso por consiguiente también va a llevar a que los desarrollos de nuevos proyectos se puedan ir enfriando por el lado del sector privado, y eso con efectos sobre la actividad económica, por ejemplo, etcétera, dado que el sector construcción también es un sector intensivo en mano de obra, y cómo eso impacta también en los hogares chinos. Entonces tenemos todos esos elementos hacia adelante, y por eso vemos que también el Banco Central de China está tomando ciertas medidas del punto de vista precautorio, entregando un poquito más de liquidez al sistema financiero. No hemos visto recorte de tasas todavía, ese puede ser un escenario que se podría plantear también hacia el próximo año eventualmente, si es que vemos que la actividad en China empieza a amainar de manera más importante. Y también hay que tener en cuenta que, a diferencia de lo que pasa en el mundo desarrollado, por ejemplo, y también lo que sucede, por ejemplo, en nuestra economía, la situación inflacionaria en China no está siendo de mayor preocupación. Las tasas de inflación en China, o en la región asiática en particular, han sorprendido por ser más estables últimamente y no mostrar tasas bastante elevadas, por ejemplo, lo que sucede en Europa o lo que pasa en Estados Unidos, como mencioné anteriormente. Entonces eso eventualmente puede también facilitar una posibilidad de que el Banco Central de China, el Banco Popular de China, pueda inyectar o hacer algo más eventualmente hacia el próximo año, viendo que lo que sucede con la actividad económica empieza a mostrar algo más de deterioro. Pero creemos que más bien lo que puede estar pasando por el lado de China puede ser más bien algo reactivo en términos de medidas, más que algo proactivo, o sea, adelantarse a lo que puede ir sucediendo, por lo que más bien vamos a estar bien sujetos a cómo va evolucionando la data en China antes de ir viendo si es que existen espacios para nuevas medidas. Pero esto último puede indicar o señalar a lo mejor de que vamos a estar en esa situación eventualmente en los primeros meses del próximo año.
Excelente, don Sebastián. Como siempre, un gusto. Un abrazo grande.
Igualmente, que tengan buena semana.
Un abrazo, Sebastián.
Sebastián del Sagua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones. Señor director, llegamos al final de este acontecido programa del día lunes. Un abrazo para usted, que tenga una muy buena tarde.
Eso, que tenga buena tarde, buena semana, todo lo que venga por delante.
Chao.